levantar si es rey. Es decir, el reino tiene que existir antes de que se levanten los diez, si los diez se levantan de él.
Levanta la mano si me están entendiendo lo que estoy diciendo. Muy bien. Es decir, hemos visto dos etapas hasta ahora. Primero, la cuarta vez que sola. Más adelante, lo dice cuando, dice que de la cabeza de ese reino se levantan qué cosa. 10 reinos, es decir, ese reino se divide en 10 reinos. Y luego note lo que sigue diciendo el versículo 24. Y los 10 cuernos significa que se levantan, de aquel reino se levantarán 10 reyes o reinos. Y tras ellos significa que después de ellos, ¿verdad? Tras ellos se levantará otro. ¿Cuántas etapas llevamos hasta ahora? ¿Cuántas veces? Tres. Se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a tres reyes derribará. Así que en este versículo tenemos tres etapas de esta cuarta bestia. Gobierna sola, luego, después de un tiempo, se divide en 10, y luego, enseguida después, que se levantan los 10 y gobierna por un tiempo, en medio de los 10, se levanta un cuerno pequeño. ¿Estamos bien? Ahora, escucha lo que voy a decir. Esta bestia tiene un cuarto periodo de dominio, pero no está explícito en Daniel 7. Pero está sobreentendido. Les explico. Según Daniel 7, este poder, este cuerno pequeño, iba a gobernar por cuánto tiempo. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que son 1260 días, pero días son años. Es decir, iba a gobernar 1260 años. Y al final de los 1260 años iba a perder su dominio. Pero este no era el fin. Porque si leen Daniel 7, van a descubrir que ese cuerno pequeño no es destruido sino hasta que Cristo venga. Es destruido a la segunda venida de Jesús. Ahora, para ser destruido a la segunda venida de Jesús, ¿tiene que estar en existencia a la segunda venida de Jesús? Claro que sí. Tiene que estar gobernando, porque es el último poder que Cristo destruye en este mundo, el cuerno pequeño. Significa entonces que en Daniel 7 está sobreentendido que cuando este cuerno pequeño gobierna 1260 años y luego se le quita su dominio, ese no es el fin. Porque existe cuando Cristo venga. Quiere decir que va a recuperar su qué. Después de los 1260 años va a recuperar su dominio para estar en existencia cuando Jesús venga, para que Jesús lo pueda destruir. Ahora, eso no está explícito en Daniel 7. Pero si está implícito, porque si va a existir cuando Cristo venga y Cristo lo va a destruir, porque es el poder que está gobernando, se sobreentiende que va a tener una segunda etapa de dominio después de los 1260 años. Es decir, la cuarta bestia tiene cuatro periodos consecutivos de dominio. El dragón solo, el dragón luego se retoña 10 cuernos, es decir, ese imperio se divide en 10, luego en medio de los 10 se levanta un cuerno pequeño, pasan 1260 años, al final de los 1260 años obviamente pierde su dominio, porque si no lo hubiera perdido gobernaría más que 1260 años, pierde su dominio, y luego entonces tiene que recuperarlo porque va a estar en existencia cuando Jesús venga para que Cristo lo destruya. Cuatro etapas de dominio en Daniel 7. Ahora, quiero que notemos algunas características en cuanto a este cuerno. Vayan conmigo a Daniel 7 y el versículo 25. Daniel 7 y el versículo 25. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo. ¿Qué va a hacer el cuerno? Va a hablar palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Las palabras son blasfemias. Dicho sea de paso, las palabras de que habla contra el Altísimo se identifican en Apocalipsis como blasfemias. Es si va a hablar blasfemias contra el Altísimo, va a perseguir a quienes, a los santos del Altísimo, ya me escuché bien, y pensará, otras versiones dicen, intentará, tal vez pensará es una buena traducción, pensará cambiar dos cosas, cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora note las características. Uno, las sendas. Dos, persigue a los santos. Tres, piensa que puede cambiar los tiempos. Cuatro, piensa que puede cambiar la ley. Y cinco, domina por mil, por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Dicho sea de paso, tiempo es un año. En la forma de pensar hebrea, cuando se menciona un plural como tiempos y no se pone un numeral al lado de él, significa dos. ¿Ok? Pero si se dice tiempos y no tiene dos tiempos o tres tiempos, se solo entiende que son dos. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Es decir, y tiempos significa años. ¿Recuerda que Dios le dijo a Nabucodonosor, siete tiempos pasarán sobre ti? Cuando dijo que se iba a volver una bestia por un tiempo, dice, siete tiempos pasarán sobre ti, que son siete, ¿qué? Años. Es decir, ese cuerno pequeño iba a gobernar por tiempo, tiempos, la mitad de un tiempo, tres años y medio. Pero el año bíblico, profético, tiene 360 días. Así que ustedes multiplican 3,5 por 360 días que tiene cada uno de esos años. ¿Y cuánto le da? Le da 1260 días, 3 años y medio, por 360 días cada año, el total son 1260 días, y en las profecías, días equivalen a qué, años. Ahora, vamos a mirar esas características. Vamos a mirar esas características para identificar cuál es este poder. La cuarta bestia, no cabe duda de que es qué cosa, Roma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Que Roma? Luego dice que después Roma se iba a qué? A dividir. ¿Sucedió eso? Claro que sí. Esto es un asunto histórico, esto no lo inventaron los adventistas, ustedes pueden leer libros históricos de historia eclesiástica y van a ver que las tribus bárbaras invadieron del norte del imperio y vinieron y se parcelaron lo que antes había sido el imperio romano. Las naciones de Europa hoy descienden de esas tribus bárbaras. Por ejemplo, tenemos los alemani. ¿Qué nación viene de los alemani? Los alemanes, los francos, los visigodos, son los españoles, a los burgundios, son los suizos. Están los anglosajones, bueno, nosotros sabemos, representan los ingleses, que están en Inglaterra, Irlanda, Escocia, etc. Es decir, que Europa se dividió en diferentes naciones con diferentes culturas y diferentes idiomas porque fueron establecidas por estas invasiones bárbaras. Lo que antes había sido el territorio del Imperio Romano ahora se dividió en una multiplicidad de reinos. Y la Biblia dice que no se iban a unir nunca. Y es interesante que han tratado de unir a Europa hoy en día y están teniendo toda clase de problemas para unir a Europa. Yo no sé si ustedes están al tanto de que hicieron un referendo en Francia y en Holanda y en algunos países han postergado el referendo para ver si van a aprobar la constitución de la comunidad europea. Y en Holanda y en Francia dijeron, no queremos esta constitución. Es decir, se está empezando a levantar división en la comunidad europea. Porque Dios dijo que estas naciones no se iban a unir. Los pies de la estatua no se iban a unir por más que intentaran monetariamente y políticamente y religiosamente unirse, no se iban a volver a unir como cuando existía el Imperio Romano. Es decir, Europa se dividió en 10 reinos. Y Europa quedó plenamente dividido en 10 reinos en el año 476, porque ese es el año en que fue depuesto el último emperador romano. Se llamaba Rómulo Augusto. El último emperador fue depuesto en el año 476. Después de eso no hubo más emperadores en Roma. Cada nación gobernaba de acuerdo a su cultura y de acuerdo a su sistema político. Es decir, se dividió Roma en 10 reinos. Y poco después de eso, ¿qué se iba a levantar? Se iba a levantar el cuerno pequeño. Ahora vamos a mirar las características del cuerno pequeño. Tenía que levantarse después de 476, ¿sí o no? Pero en 476 estaban completos los reinos. Tiene que ser después de 476. Y tiene que levantarse en Europa, ¿sí o no? Sí, pero se levanta entre los 10. Si los 10 son los reinos europeos, entonces el cuerno pequeño se levanta entre los 10, tiene que levantarse en Europa. Uno no tiene que tener la sabiduría de Salomón para saber eso. Está, escrito está, sencillo. Ahora dice que iba a dar blasfemias contra el Altísimo. ¿Sabe lo que es blasfemia? No voy a leer los textos porque no tenemos tiempo. Blasfemia es cuando un individuo que es humano profesa tener poder para perdonar pecados. Cuando Jesús le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados, en Marcos 2:7, los fariseos dijeron, este habla blasfemia porque siendo hombre dice que puede perdonar pecados. Claro, Jesús era más que hombre. Pero interesante que cuando Jesús dijo que podía perdonar pecados, lo acusaron de blasfemia. Es decir, el sistema representado por el cuerno pequeño tiene que ser un sistema que profesa tener poder, ¿para qué? Para perdonar pecados. Otra característica de blasfemia es en Juan el capítulo 10, a donde otra vez acusaron a Jesús, porque Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Y le recogieron piedras para tirárselas. Y Jesús dice, ¿por qué me van a pedrear? Dicen, por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Blasfemia también es cuando un hombre profesa ser Dios. Vicarius Filii Dei, podríamos decir. Ahora, dice también que iba a perseguir a los santos del Altísimo. Yo pregunto, ¿la Iglesia Católica profesa tener poder para perdonar pecados?
Sí.
¿El sacerdocio católico? Claro que sí. ¿La Iglesia Católica profesa que el Papa es el representante de Dios en la tierra? Inclusive hay citas donde dicen que es Dios en la tierra. Tengo citas de teólogos católicos donde dicen que eres otro Dios en la tierra. Interesante. Ahora dice que iba a perseguir a los santos del Altísimo durante los 1260 años. La Iglesia Católica tiene una historia de ser perseguidor. ¿Han oído hablar alguna vez del santo oficio de la Inquisición? Era un oficio, pero de santo no tenía nada. Donde la Iglesia usaba el poder del Estado para perseguir a los que discrepaban con ella. Cualquiera que no estaba en armonía, sus creencias no estaban en armonía con la Iglesia, estaba en problemas. O lo quemaban en la estaca, o lo echaban allá a la cárcel, o lo torturaban para lograr que renunciara a su fe. La Iglesia fue la que hizo eso. Esta iglesia, la iglesia romana. Y luego dice que iba a pensar cambiar los tiempos. Ojalá tuviera tiempo de hablarles de eso. Tengo una serie de temas que se llama Rapto, Milenio y las 70 semanas, donde hablo de cómo la Iglesia Católica cambió el calendario profético de Dios, como se halla en las profecías de Daniel y Apocalipsis. Cuando en 1517 se levantaron Lutero, Calvino, Zwingli, los grandes reformadores, ellos estudiaban estas profecías como las estamos estudiando esta noche y decían, mire, clarito las profecías indican de que el cuerno pequeño y la bestia es la Iglesia Católica. Ellos mismos decían, estaban viviendo en ese tiempo. Las características lo demuestran. Que se llama Luis de Alcázar, de Sevilla, en España, poco después del Concilio de Trento, y escribió un comentario largo de 900 páginas sobre el libro de Daniel y de Apocalipsis, y dijo, esa profecía del cuerno pequeño, eso no se aplica a la iglesia papal. Dice, ese cuerno pequeño fue un individuo que se llamaba Antíoco Epífanes, quien vivió 165 años antes de Cristo y sacrificó un cerdo en el templo de Jerusalén. Y arguyó de que el cuerpo pequeño se había cumplido en el lejano pasado. Y decía que la bestia de Apocalipsis 13 representaba a Nerón. Y lo arguyó de una forma muy interesante. Eso se llama preterismo. Para quitarle los ojos al cumplimiento del cuerpo pequeño en el pasado, proyectó el cumplimiento al pasado, para que la gente no pudiera ver el cumplimiento presente en su época. Y luego se levantó otro teólogo, ambos eran jesuitas, dicho sea caso, San Ignacio de Loyola, quien estableció la Sociedad de Jesús, conocido como jesuitas, en 1534, lo hizo con el propósito expreso de contrarrestar la Reforma Protestante. Él mismo lo dice en sus escritos. Su propósito, se puso al servicio del Papa para acabar con el protestantismo. Y se levantó otro teólogo, Francisco Rivera, de la Universidad de Salamanca, también en España, y escribió un comentario también, a donde dijo, la profecía del cuerno pequeño y de la bestia no se cumplió allá con Antíoco Epífanes y con Nerón, sino que el cuerno pequeño y la bestia representan un hombre malévolo que se va a levantar en el Medio Oriente cuando se construye el Templo de Jerusalén. Es decir, ese poder no existe hoy, no se ha levantado, se va a levantar en los últimos 7 años de la historia del planeta Tierra. Así que, si se va a levantar en aquella época, significa que no se está cumpliendo ahora. Y si se cumplió con Antíoco Epífanes, significa que nada tiene que ver con nosotros ahora. Esto está documentado en esa serie de temas que yo tengo hoy, referencias históricas para mostrar que estos dos teólogos, cuando dicen que cambiaron los tiempos, la palabra tiempo en la Biblia tiene que ver con eventos proféticos, con el calendario profético de Dios. Por ejemplo, los discípulos le preguntaron a Jesús, le dicen, ¿ha llegado el momento en que restaures el reino a Israel? Y Jesús le dijo, no es para vosotros saber los tiempos y las razones que el Padre tiene bajo su control, básicamente está diciendo. Es decir, no es para ustedes saber si ese evento profético se va a cumplir ahora o no. Pero Jesús se refirió a los eventos proféticos con la palabra tiempos y sazones. Y el dominio del cuerpo pequeño se describe como tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Es decir, la palabra tiempos se refiere al calendario profético de Dios. Cuando dice que ese cuerpo pequeño iba a pensar cambiar los tiempos, lo que está diciendo es que iba a tratar de cambiar la comprensión de las profecías. Y lo hizo a través del preterismo y el culturismo, quitando el dedo acusador de la Iglesia Católica y apuntándolo a Antíoco Epífanes o a un anticristo por allá al final de la historia que nada tiene que ver con la Iglesia Romana. Así que históricamente se cumplió esto. Luego dice que iba a pensar cambiar qué cosa. La ley. La ley. La Iglesia Católica profesa haber cambiado la ley. Ustedes lo pueden leer en sus escritos. No lo dicen los protestantes, lo dicen los mismos católicos. Ellos dicen, nosotros, por la autoridad que nos dio Jesús a la Iglesia, hemos cambiado el sábado al domingo como día de reposo. Aunque en la Biblia, ellos dicen, en la Biblia no hay ninguna indicación del cambio. El cambio fue hecho por la autoridad de la Iglesia, dicen ellos. Y no solo eso, si ustedes miran los catecismos católicos, muchos de ustedes han sido católicos en el pasado, y están muy bien versados en el catecismo, por lo menos si hicieron la primera comunión y estudiaron bien la teología católica, ustedes saben muy bien que en el catecismo no aparece el segundo mandamiento de la ley de Dios. El mandamiento que dice, no te harás imagen ni te inclinarás a ella, ese mandamiento en los catecismos desaparece, aunque está en la Biblia católica. Pero los catecismos lo sacan. Y dicen, bueno, es que lo sacamos porque el primer mandamiento lo incluye, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero ¿cómo se atreven a sacar un mandamiento que está en la ley de Dios y no meterlo al catecismo? Y claro, ustedes saben por qué lo sacan. Porque la Iglesia Católica está llena de imágenes. y la gente se inclina ante esas imágenes. No les conviene tener eso ahí. Y yo sé que estoy siendo franco, pero es la verdad. Y ustedes saben que es la verdad. Porque muchos de ustedes han militado en la Iglesia Católica antes de llegar a ser adventista. Posiblemente inclusive tenemos algunos aquí que ni siquiera son adventistas, que todavía pertenecen a la Iglesia Romana. Pero lo que yo estoy compartiendo es sencillamente historia. Yo no estoy inventando esto, ustedes saben que es la verdad. Ahora, lo que hace la Iglesia Católica, como elimina el segundo mandamiento en el catecismo, termina con los 9 mandamientos. Así que lo que hacen es dividen el 10º mandamiento en 2. Y dicen, el 9º es no codiciarás los bienes de tu prójimo. Y el 10º es no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Pero codicia es codicia. Es decir, el 10º mandamiento tiene que ver con no codiciar ni la mujer ni las posesiones del prójimo. Pero como sacan el 2º mandamiento del catecismo, tienen que dividir el 10º en 2 para terminar con 10. Porque al sacar 1 termina con 9. ¿Pensará cambiar qué? La ley de Dios, documentado históricamente. ¿E iba a gobernar por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo iba a poder hacer esto? Tiempo, tiempos. Y la mitad del tiempo. Ahora vamos a Apocalipsis 13. ¿Está claro hasta ahora? ¿Sí? Yo creo que más claro no canto un gallo a las 3 de la mañana. Dígame, que sea, no puedo contestar muchas preguntas, pero estamos limitados de tiempo. También al final, si es sobre el sábado, sí. Sí, porque si tomamos tiempo para preguntas ahora no alcanzamos a terminar nada. Ok, Apocalipsis 13. Apocalipsis 13 y el versículo 1. Ahora escuchen esto. Y yo me paré sobre la arena del mar. Y vi una bestia subir del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. Ahora el versículo 2 es clave. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. ¿Cuántas bestias se mencionan en Apocalipsis 13, 2?
Cuatro.
¿Hay un león?
Sí.
¿Hay un oso?
Sí.
¿Hay un leopardo?
Sí.
¿Hay un dragón? Ah, ahora sabemos que la cuarta vez es un dragón. ¿Hay un dragón?
Sí.
Claro que sí. ¿Cuántos cuernos tiene el dragón? Vamos al capítulo 12, por un momento. Capítulo 12 y el versículo 3. Y fue vista otra señal en el cielo, he aquí un grande dragón bermeo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Cuántos cuernos tenía el dragón?
10.
Ahora, un punto crucial en Apocalipsis 13 es ver el orden de las bestias. Las bestias están en orden inverso. Mientras que en Daniel el orden es león, oso, leopardo, dragón. En Apocalipsis 13 es dragón, leopardo, oso, león. Están en orden inverso. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque Daniel está viviendo en el tiempo del león y está mirando hacia adelante. Mientras que Juan está viviendo en el tiempo del dragón y está mirando hacia atrás. ¿Durante qué imperio vivió Juan? El imperio romano. ¿Durante cuánto tiempo vivió Daniel? En Babilonia. Es decir, como Daniel vivió el tiempo empieza con león, oso, leopardo, dragón. Pero como Juan está viviendo en el periodo del dragón, entonces tiene uno el orden inverso. Dragón, leopardo, oso, león. Ahora, esta bestia de Apocalipsis 13 es el mismo cuerno pequeño de Daniel 7. Vamos otra vez al versículo 2, se lo voy a comprobar. La bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como de león. Y el dragón le dio a esta bestia su qué, su poder y su trono y grande potestad. ¿Qué reino representa ese dragón? Cuando dice que el dragón le dio su poder, su trono y grande potestad. Es Roma. Y usted dice, ¿cómo sabemos que es Roma? Vamos al capítulo 12, a donde aparece el dragón por primera vez. Se ve, el dragón de Apocalipsis 13:2 es el dragón de Apocalipsis 12. Ahora, noten Apocalipsis 12 y el versículo 1. Y una grande señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies. Y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esta mujer representa qué cosa? La iglesia. Y es la iglesia del Antiguo Testamento. Porque cuando Juan la ve, todavía no ha nacido el bebé. ¿Y quién es el bebé? Jesús. Como Jesús todavía no ha nacido la mujer, entonces la mujer es la iglesia, el pueblo de Israel, que va a traer al mundo a Jesús. Versículo 2. Y estando preñada, es una buena palabra antigua, infana, embarazada, diría eso, encinta. Suena más bonito, ¿verdad? Encinta, que preñada. Y estando, leo como dice aquí, preñada, clamaba con dolores de parto y sufría tormento por parir. ¿Qué tiene en el vientre? Un bebé. Y el bebé está por nacer. ¿Quién es ese bebé? Note que el versículo 5. Y ella parió un hijo varón. La única clase de hijo que yo conozco es varón. Esto está conectando con Génesis 3:15. Ese es otro tema para otro día. Pero tenemos los cuatro elementos de Génesis 3:15 aquí. Hay una serpiente, que es el dragón. Hay enemistad, porque el dragón quiere matar al niño. Hay una mujer y hay una simiente. Este es el comentario sobre Génesis 3:15. El cumplimiento de Génesis 3:15. Dios dice, voy a mandar una simiente, nació de mujer, que te va a aplastar la cabeza. Y va a batallar contigo. Aquí tenemos la descripción de la batalla. Cuando el bebé, la mujer, tiene la simiente en su vientre, el dragón, que es la serpiente antigua, está enemistado y quiere matar. Dice, y parió un hijo varón, el cual había de regir toda la serpiente con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y a su trono. Es decir, cuando venció, ¿se fue a dónde? Ya estudiamos eso. ¿Se fue a dónde? Al cielo. ¿Hubo una buena recepción allá? Oíganme, qué cosa tan tremenda la que estudiamos el sábado a la mañana. ¿Qué fiesta hubo en el cielo? Aquí está hablando de eso. Fue arrebatado para Dios y a su trono. Solo que en el capítulo 4 todavía no ha llegado el trono, porque hay uno solo ahí. Pero aquí dice que fue al trono. Cuando llegó, estaba ahí con el padre. Es decir, el bebé Jesús. Ahora, noten el versículo 3. Y fue vista una señal en el cielo, he aquí un grande dragón bermejo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, las echó en tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir, a fin de devorar a su hijo, cuando hubiese nacido. Ahora pregunto, ¿quién se paró al lado de Jesús para devorarlo cuando naciera? ¿Quién fue?
¿Puedes repetir la pregunta?
¿Quién fue el que se paró al lado de la mujer para devorar a Jesús cuando naciera?
¿Satanás?
¿Fue Satanás? ¿O fue el hombre? ¿Fue Roma o fue Satanás? Roma. El poder civil de Roma. Porque Satanás lo hizo a través de un rey romano. Herodes. Entonces yo pregunto, ¿cuándo gobernó el dragón? ¿Cuándo nació quién? Cuando nació Jesús. ¿Cuál es el imperio que estaba gobernando cuando nació Jesús?
Roma.
Entonces, ¿quién es ese dragón que le dio su poder a la vez?
Roma.
¿Está claro o no? Sí. No es complicado estudiar las profecías. No es tan difícil cuando uno lleva la secuencia así, paso a paso, metódicamente. Y cuando uno hace eso con gente católica, un pentecostal, etcétera, viene la luz. ¡Wow! Sí, mira la secuencia, está clarito, trazado, los poderes, uno tras otro. No hay forma de entender mal este asunto cuando uno estudia la secuencia. Así que el dragón es Roma que trata de matar a Jesús cuando nace. Y ahora dice que el dragón le da a la bestia su qué, su poder, su trono y grande potestad. Ahora, vamos a comparar con Daniel 7. Daniel 7, hay un dragón. El dragón luego le sale, dice que cuernos, y luego se levanta un cuerno pequeño. En Apocalipsis 13 tiene uno un dragón. ¿El dragón tiene cuántos cuernos? 10 cuernos, y le da su poder ¿a quién? A la bestia. Entonces, el cuerno pequeño es lo mismo que ¿qué? Lo mismo que la bestia. Porque tiene uno dragón, 10 cuernos, cuerno pequeño. Dragón, 10 cuernos, bestia. El cuerno pequeño es la bestia. Pues si acaso alguno no lo tiene claro, vamos a mirar algunas de las características. Note la Apocalipsis 13, y el versículo 7, 6 y 7. Y abrió su boca. ¿El cuerno pequeño abrió la boca? ¿Que hablaba grandeza en la boca del cuerno pequeño? Sí. Hablando de la bestia. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios. ¿La bestia habló blasfemias contra Dios? ¿El cuerno pequeño también? Claro que sí. Note el versículo 7. Le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Cuánto pequeño hizo eso? ¿La bestia también? ¿Cuánto tiempo gobernó la bestia? Versículo 5. Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia de orar 42 meses. Ahora dice, ese no es el mismo periodo, porque en Daniel dice tiempo es la mitad de un día, y dice 42 meses. Oh, pero miren una cosa. Si usted multiplica 42 meses por 30, porque el mes bíblico tiene 30 días. ¿Cómo sabe usted, pastor, que el mes bíblico tiene 30 días? Pues si el año bíblico tiene 360, usted no necesita tener la inteligencia de Albert Einstein para saber que si el año tiene 360, usted lo divide por 12 y le da 30. ¿Sí está conmigo o no está conmigo? Entonces multiplica 42 veces y cada uno tiene 30 días. 42 por 30, ¿cuánto da? 1260. ¿Es el mismo periodo? Se expresa diferente, pero es el mismo periodo. Así que dice en el versículo 5 que gobernó por ¿cuánto tiempo? 42 meses. 1260 años. Días que son ¿qué? Años. ¿Qué pasó al terminar los 1260 años? ¿Iba el cuerno pequeño a perder su poder? ¿Su dominio? Al terminar los 1260 años, ¿iba a perder su dominio? Sí. Yo no dije permanentemente. Yo dije, ¿iba a perder su dominio? Escuchen bien. Si al final de los 1260 años no perdía su dominio, entonces hubiera gobernado más que 1260 años. Hello. El hecho de que dice que iba a gobernar 1260 significa que no iba a gobernar ni un día más. Iba a gobernar 1260 años, es decir, después de los 1260 años iba a perder su dominio. Ahora, la pregunta clave es ¿cómo iba a perder su dominio? ¿Qué iba a quitarle su dominio? Daniel no lo dice, pero Apocalipsis sí. Vayan conmigo al capítulo 13 y el versículo 10. 13:10. Bueno, vamos al 13:3 primero. 13:3. Recuerda que en Daniel 7 tenemos la última etapa implícita. ¿Recuerda que la última etapa es implícita? Porque el cuerno pequeño existe cuando Cristo venga, Cristo destruye el cuerno pequeño cuando venga, así que se sobreentiende que gobierna en 1260 y después, en algún momento posterior, recupera su poder para que pueda existir cuando Cristo venga. Ahora, lo que está implícito en Daniel 7 está explícito en Apocalipsis 13. Dice en el versículo 3, y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Y la llaga de su muerte fue
curada.
Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Cuántas etapas de dominio tiene la bestia? No el dragón. ¿Cuántas etapas de dominio tiene esta bestia? Dos. ¿Ven que son dos? ¿Cuál es la primera etapa? 1260 años. ¿Qué pasa cuando termina los 1260 años? ¿Recibe una qué? Herida mortal. Después de un tiempo, ¿qué pasa con la herida mortal? Se sana y esa bestia gobierna de nuevo. Levanta la mano si están conmigo. ¿Está claro? ¿Sí o no? 1260 años, herida. Después de un tiempo, se sana la herida, nuevamente domina. Tiene dos etapas de dominio. Y dicho sea paso, su segunda etapa de dominio es la cuarta etapa del dragón. La cuarta etapa de Roma. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se le quitó su poder? ¿Cómo se le suministró esta herida mortal? Dice que recibió una herida mortal al final de los 1260 años. ¿Cómo se le dio esa herida mortal? Versículo 10. El que lleva en cautividad, ¿quién era el que llevaba en cautividad? Durante los 1260 años, ¿quién llevaba en cautividad?
Roma
papal. El que lleva en cautividad, va en cautividad. ¿Está claro? El que cautivaba al pueblo de Dios, ¿ahora qué iba a pasar con él? Lo iban a llevar cautivo a él también. Y ahora escuchen eso. El que a espada matare, es necesario que a espada sea muerto. ¿Qué fue lo que le dio la herida mortal a esta bestia? No, según el texto, dice que es Francia, pero según el texto, ¿con qué se le dio la herida a esta bestia? Con la espada. ¿Fue herida de muerte con qué? Con la espada. ¿Qué representa la espada? Siempre que hago esa pregunta, la gente da siempre la misma respuesta. Ya no aprendieron después de ayer. Escúcheme, la Biblia no le dio, le dieron mortal al papado en 1798. Antes la Revolución Francesa mató a la Biblia. Según Apocalipsis 11. En vez de la Biblia matar a ese sistema, Francia le suministró una herida mortal a la Biblia. Claro, la Biblia luego resucitó. Según Apocalipsis capítulo 11. Además de eso, escuchen bien, el papado usaba la Biblia, el papado usaba la Biblia para matar a los santos. ¿Ah, sí? ¿Usaba el papado mataba a los hijos de Dios con la Biblia? No. Pero aquí dice que el que mata con la espada, el papado mataba con qué? Con la espada. Y el papado no mataba a los santos con la Biblia. Si hubiera seguido la Biblia, no lo mata. El que mata con la espada, es necesario que la espada lo que lo mate a él. La espada aquí no es la Biblia. La espada representa otra cosa. Y ustedes dicen, ¿qué representa? Vamos a Romanos 13. Romanos 13. ¿Ves? Desarrollamos estas tradiciones en adventistas. Y decimos la tradición dicta. Lo tenemos que estudiar. No podemos conformarnos nada más con lo que siempre se ha enseñado. Ahora, no significa que lo que siempre se ha enseñado se equivocaba. La mayoría de lo que se ha enseñado está correcto. Pero no por eso no debemos indagar y cerciorarnos de que está correcto. ¿No les parece? La misma nueva web dijo, examinen mis escritos, compárenlos con la Biblia para ver si yo enseñé de acuerdo a la Biblia. Si la hermana Wayne dice eso, pues debemos hacer eso con todas nuestras creencias. Note Romanos 13 y el versículo 1 al 4. Toda alma se someta a las potestades superiores. ¿Quiénes son las potestades superiores? No, la potestad superior aquí no es Dios, que son los ángeles. Las potestades superiores son el gobierno, el poder civil. Ya lo vamos a ver claro. Toda alma se somete a las potestades superiores porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Así que el que se opone a la potestad, es decir, el que se opone al gobierno, al poder civil, a la ordenación de Dios resiste. Y los que resisten, ellos mismos ganan condenación para sí. Porque los magistrados no son para temor al que bien hace, sino al malo. Porque los bienes, los magistrados, ¿quiénes son los magistrados? Los gobernantes. Porque los magistrados no son para temor al que bien hace, sino al malo. ¿Quieres pues no tener la potestad, es decir, quieres no tenerle miedo al poder civil o al gobierno? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es ministro de Dios para tu bien. Mas si hicieras lo malo, ten, porque no en vano lleva él la espada. ¿Quién lleva la espada? El poder civil. ¿Está claro o no está claro? La espada la lleva el poder civil, los magistrados, los gobernantes llevan la espada. Quiere decir entonces que cuando en Apocalipsis 13 dice que la espada le dio la herida al papado, significa que ¿quién le dio la herida? El poder civil. El poder civil. Yo pregunto, ¿fue eso exactamente lo que pasó con el papado? Yo pregunto, ¿el papado usaba la espada para matar a los santos? ¿Usaba el poder civil para matar a los santos durante los 1260 años? Sí, no. Usted habla con algunos católicos y dice, la iglesia católica persiguió y mató a muchos de los hijos de Dios. Y ellos dicen, no fuimos nosotros, fue el gobierno. El poder civil, la iglesia no mató a nadie, la iglesia se va a entregar al poder civil. Primero hacía la Inquisición, y si se encontraban culpables de ella, se entregaban al poder civil para que los exterminaran, pero no que nosotros, el poder civil. ¿En qué difiere eso a lo que hicieron los judíos pidiéndole a Roma que matara a eso? Sí, los judíos dicen, no fuimos nosotros los romanos, pero los que lo crucificaron, sí, pero ellos se lo entregaron a los romanos. La iglesia católica, durante la Edad Media, se unió con el poder civil, y todavía está unido con el poder civil, dicho sea de paso. Y usaba al poder civil para matar a los que discrepaban con él. Usaba la espada para perseguir y matar. Pero dice aquí que al terminar los 1260 años, la espada del poder civil, que había usado el papado para matar a los hijos de Dios, ahora esa espada iba a acabar con el papado. ¿Pasó así o no pasó así? 1798, 10 de febrero, exactamente 1260 años después, el papado recibió su poder en febrero del año 538, cuando los ostrogodos fueron expulsados de Roma, y ahora el papa podía ocupar el puesto de gobernante absoluto en Roma. Solo en febrero del año 538, cuando los ostrogodos, que dominaban a Roma, fueron echados de Roma, ahora el obispo de Roma, que se conoció como el papa, ahora podía gobernar allí en Roma. Febrero. Entró a la Capilla Sixtina, a donde estaban celebrando el aniversario de la ascensión de Pío VI al trono papal. Y Bertia, con sus soldados, entraron, lo humillaron, lo bajaron de su trono a Pío VI. Le quitaron su vara pastoril, le quitaron los anillos, le quitaron la tiara y se lo llevaron cautivo. y estuvo en diferentes sitios, pero finalmente terminó en la cárcel en Valencia, España, Valencia, Francia, perdón, donde murió en exilio, cautivo. Es cumplimiento tan preciso de la profecía. El poder civil de Francia llevó cautivo al líder de este sistema y le suministró de vida mortal. Francia le dijo ahora al papado: tú antes usabas el poder civil, ahora no te vamos a dejar usar el poder civil. Y después de 1798 no había un reino en Europa que quería tener relaciones diplomáticas con Roma papal. Nadie quería tener relaciones con Roma papal. Aunque Napoleón Bonaparte hizo un concordato con el Papa en 1801, de todas maneras nadie quería tener relaciones con el papado. Y luego el papado recibió una segunda herida mortal, si podríamos decirlo, no es la herida mortal profética, bíblica, pero sí recibió una herida mortal en el año 1870, cuando el emperador Víctor Emanuel, yo no sé si ustedes sabían que Italia, hasta el año 1870, no era un país unido, sino que era un montón de estados, eran los estados papales, cada uno era independiente del otro. Uno todavía viaja por Italia y ve castillos a donde vivían los gobernantes de los diferentes estados papales. Era, Italia tenía un montón de países chiquititos, pero todos eran estados bajo el liderazgo del papado. En 1870, Víctor Emanuel unificó a Italia y le confiscó al papado todos los estados papales. En protesta, por 59 años, los papas se declararon prisioneros del Vaticano, se autodeclararon prisioneros del Vaticano. Ni un solo papa salió por 59 años del Vaticano. Se quedaron ahí encerrados, en protesta, porque no tenían los estados papales. Son cosas que generalmente como adventistas pues hablamos de hablar de, oímos hablar de 1798, pero no nos damos cuenta que después de eso, durante todos los años 1800, nadie quería nada que ver con el papá. Claro, hasta 1929, cuando se firmó el concordato entre Mussolini y el papá, y se le devolvieron los estados papales. Pero escuchen ahí, ahí no se sanó la herida mortal. ¿Cómo saben que en 1929 no se sanó la herida mortal? Muy sencillo. ¿Qué usaba el poder papal para perseguir a los santos? La espada. El poder civil para perseguir y matar. Yo pregunto, ¿el papado a partir de 1929 podía usar la espada para matar a los civiles? No. Ahora, si recibió los estados papales y recuperó el Vaticano, etcétera, con otras tierras ahí en Castel Gandolfo y otros lugares. Pero el papado no ha tenido poder para perseguir usando el Estado. No ha tenido poder para perseguir aún hasta el día de hoy. Cuando pueda nuevamente usar la espada del poder civil para perseguir, su herida mortal será que estará completamente sanada. Ahora, en 1929 comenzó a sanarse la herida. La llave de su muerte comenzó a sanarse, pero solo estaba plenamente sanada cuando ¿qué? Cuando el poder papal nuevamente recupere la espada para perseguir al pueblo de Dios. Ahora, ¿vamos bien hasta ahora? El tiempo se acabó. Y todavía falta hablar de esta segunda vez. Ahora escuchen esto. Lo más increíble es cómo se va a sanar la herida de este primer poder. Es una historia súper triste, incomprensible. ¿Cómo es que la herida se va a sanar? ¿Saben que después de hablar de que el que lleva en cautividad va en cautividad, el que mata con la espada es necesario que con la espada sea muerto? En el siguiente versículo se levanta otra bestia de la tierra. ¿Y saben lo que esta bestia dice? Primero tiene dos cuernos como de qué?
del cordero.
Tiene dos cuernos como de cordero, pero termina hablando como un qué.
Dragón.
Como un dragón. ¿Qué representa el dragón?
Roma.
Satanás. ¿Y qué?
Roma. Sí.
¿El dragón es Roma?
Sí.
¿Satanás es de Roma? Ahora, si esta segunda vez que habla como un dragón, debe ser que habla como quién.
Como
Roma. Ustedes no están conmigo, ¿verdad?
Sí,
ahora, ¿sabes lo que representan los dos cuernos como de cordero? En Apocalipsis aparece la palabra cordero 29 veces. Siempre la palabra cordero se aplica a Jesús. Esta segunda bestia que se levanta de la tierra dice que tiene dos cuernos como de cordero. Es decir, tiene algo relacionado con Jesús. Ahora, ¿qué representan esos dos cuernos como de cordero? Generalmente nosotros decimos que representa dos principios sobre los cuales se fundó los Estados Unidos. El principio de libertad civil y libertad religiosa, la separación de iglesia y de Estado. Eso es lo que generalmente hemos enseñado, y yo creo que tenemos razón. Pero escuche bien. En las profecías, cuernos representan reinos. Es muy importante lo que voy a hablar ahora, porque bueno, nosotros generalmente sencillamente repetimos, los cuernos son dos principios sobre los cuales fue edificado Estados Unidos, punto final. Y entonces la gente nos dice, usted dice que los dos cuernos ahí son principios, ¿y por qué dice que los 10 cuernos de Daniel 7 son reinos? ¿Y cómo contestan esa pregunta? Un problema. ¿Cómo dicen que en Daniel 7 los cuernos son reinos? Y en Apocalipsis 13 los dos cuernos son principios. La respuesta es sencilla. Esos dos cuernos como de cordero son dos reinos. Es los Estados Unidos, entonces, porque esta segunda vez es los Estados Unidos. Entonces, los Estados Unidos son dos reinos. No, los Estados Unidos no son dos reinos, pero los Estados Unidos fue establecido con la comprensión de que hay dos reinos. Jesús dijo, dada César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Reconoció a Jesús que hay dos reinos? ¿Civil de César y religioso de Dios? Claro que sí. Jesús también lo reconoció cuando dijo, mi reino no es de este mundo. Es decir, hay un reino en este mundo y hay otro que es mío, que no es de este mundo. Es decir, los dos cuernos representan dos reinos que van a reconocer este poder. El reino civil y el reino religioso, pero separados. Y saben que esto es lo más increíble. Cuando ustedes leen los escritos de los fundadores de este país, como James Madison y Thomas Jefferson y George Washington y Benjamin Franklin y John Adams, van a descubrir que vez tras vez en sus escritos, ellos dicen que los Estados Unidos se fundó sobre el principio de que hay dos reinos, uno civil y uno religioso, y deben mantenerse separados los dos. Se conocen como protestantismo y republicanismo. El republicanismo nada tiene que ver con el Partido Republicano. Es el estilo de gobierno republicano. La república, en otras palabras. Republicanismo y protestantismo, radicalmente distintos en Europa, porque en Europa, ¿quién gobernaba en asuntos civiles durante la Edad Media? En asuntos civiles, ¿quién gobernaba? El rey. Si el rey decía a alguien, salta, la persona decía, Juan alto. Porque todo el gobierno de caballero rey, ¿la gente tenía libertad civil? No. Lo que el rey hacía, eso era. Ahora, en asuntos religiosos, ¿era igual? Claro que sí. ¿Sobre qué? ¿Quién era el que mandaba del trono en asuntos religiosos? El Papa. Es decir, que en asuntos civiles había un monarca que mandaba al pueblo. Y alguien que dijera que no. Y en asunto religioso había un monarca religioso que mandaba a la gente también, y la gente no tenía libertad de creer de acuerdo a los dictámenes de su conciencia. ¿En fin? Los fundadores de los Estados Unidos dijeron, así vamos a hacer aquí en este país. En este país vamos a reconocer que hay el reino de Dios y el reino civil. Pero el reino civil gobierna en su esfera y el gobierno religioso en su esfera. Y va a haber democracia para que cada uno del pueblo pueda creer como ellos quieren creer. Y para que el gobierno sea del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Que el poder fluya de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Y así los Estados Unidos se estableció sobre estos dos principios. Y escuchen bien, Elena G. de White, en El Conflicto de los Siglos, página 495, dice que estos dos principios, o el reconocimiento de estos dos reinos separados, constituyen el secreto del poder y la prosperidad de los Estados Unidos. El secreto de su poder y prosperidad. Y dice ella que si este país repudia esos dos principios, llevará a la apostasía nacional, y la apostasía nacional llevará a la ruina nacional. Lo triste en Apocalipsis 13 es que dice que esta bestia que comienza bien, que tiene dos cuernos como de cordero, va a terminar hablando como Roma. ¿Y cómo hablaba Roma en la Edad Media? Usaba el poder civil para qué? Para perseguir. Es decir, este país va a tener un cambio de conducta. Y va a empezar a hablar, no como Jesús, sino que va a empezar a hablar como quién? Como el dragón o como Roma. Es decir, nuevamente se va a unir el poder civil con el poder religioso. Y escuchen bien, los Estados Unidos tienen dos etapas primordiales de su existencia histórica. Tiene la época colonial y tiene la época constitucional. Esto es lo que desconocen muchas personas que emigran a los Estados Unidos, como estudian mucho la historia de los Estados Unidos, ignoran las raíces de este país. En este país tenemos el periodo colonial. Cuando llegaron los peregrinos a los Estados Unidos, estamos hablando de los peregrinos, Thanksgiving, el pavo. La gente lo que piensa es el pavo y no es la historia detrás del pavo. Llegaron en 1620 los peregrinos de Europa, ¿buscando qué? Buscando libertad religiosa. Y cuando llegaron acá, a todo el mundo le quitaron la libertad religiosa. Yo no sé si ustedes saben esto, pero en la época de la colonia, ustedes pagaban los diezmos del gobierno y el gobierno pagaba a los pastores. Y si usted no le pagaba los diezmos al gobierno para que le pagaran los pastores, usted terminaba con multas o en la cárcel. Oye, no está mala la idea. Es en broma eso. Pero el poder civil era uña y mugre. ¿Quién sabe quién era el mugre y quién era la uña? ¿Será que era uno? Si usted no asistía a la iglesia el domingo, ellos creían que era el día de la gozo, le ponían una multa. Y si insistía en no asistir, lo echaban a la casa. Por no ir a la iglesia el domingo. En la época de la colonia de los Estados Unidos, los que vinieron de Europa, vinieron buscando libertad y luego todos los que no estaban de acuerdo con ellos le quitaron la libertad. Porque trajeron los malos hábitos de allá. Inclusive en la colonia de Massachusetts Bay, no tenían nada que ver con los cuáqueros. Una religión medio rara. Richard Nixon era... Y dieron un decreto desterrando a cuatro cuáqueros de esa colonia. No los queremos, porque no estamos de acuerdo con sus ideas religiosas. Y por decreto oficial los desterraron de la colonia de Massachusetts y ellos de todas maneras no se fueron, sino que se quedaron. ¿Saben lo que le hicieron? Les cortaron un pedazo de las orejas. En la colonia, ¿sí, señor? Y todavía no se fueron y determinaron de cortar las orejas. Así era. Inclusive llegó de Inglaterra Roger Williams, que yo admiro mucho, he leído mucho material de Roger Williams. Una de las personas desconocidas, estaba 200 años adelantado a su época. Es el único individuo, antes de los padres constitucionales de los Estados Unidos, que entendía plenamente lo que significa la libertad religiosa. Y él vino a Massachusetts en el año 1630 de Inglaterra. Y empezó a enseñar que había que separar la iglesia del Estado, que la gente debía devolver los diezmos porque le salía de que la existencia de la iglesia debía ser voluntaria, de que uno no necesitaba ser cristiano para ocupar una posición en el gobierno. Es otra cosa, si uno quería ocupar una posición en el gobierno en la colonia, tenía que ser cristiano. Un ateo, un judío, o un cuáquero, pues no, pues no podían, no podían ser presidentes, ni podían ser gobernantes, ni nada. Por eso se escribió la enmienda número 14 de la Constitución, de que no habrá ninguna prueba religiosa para que alguien pueda ocupar una posición en el gobierno de los Estados Unidos. Eso dijeron los padres constitucionales. Y Roger Williams empezó a enseñar estas cosas y los magistrados se enojaron allá. Y lo querían agarrar para linchar. Y le tocó salir huyendo en el año 1635, en un invierno crudo en el mes de diciembre. Por 3 semanas viajó a través de grandes montones de nieve, casi congelándose. Y allá llegó a lo que hoy es la hoy es el estado de Rhode Island. ¿Han oído hablar de Rhode Island? Estamos demasiado lejos de Rhode Island, del otro lado del país. Yo estuve allí hace una semana y media, estuve en Rhode Island, en una iglesia. Y Roger Williams estableció la capital, cuyo nombre es Providence, Providencia. Ahora saben por qué se llama Providencia, porque él creía que Dios, y yo creo que es verdad, que Dios en su providencia lo escudó de fe fiera y de los indios y del frío para que pudiera llegar allá. Y cuando llegó allá, estableció la colonia de Rhode Island y mandó la palabra que cualquiera que quisiera podía venir a la colonia de Rhode Island, no importando lo que creyera, con tal que hicieran dos cosas. Número uno, que obedeciera las leyes civiles, y número dos, que trabajara. No me interesa si son ateos, si son cuáqueros, si son judíos, si son musulmanes. A mí me interesa lo que ustedes creen, con tal que estén dispuestos a obedecer las leyes civiles y de trabajar para conocer la vida. Y Rhode Island llegó a ser una de las colonias más prósperas. 150 años más tarde, Washington y Madison y Jefferson, yo creo personalmente que ellos se fijaron en lo que pasó con Roger Williams. Por ejemplo, hablamos de la pared de separación entre iglesia y Estado. Y esa metáfora se la atribuimos a Jefferson. Pero esa metáfora no es de Jefferson. Porque ya Roger Williams, en uno de sus escritos, habla de la pared de separación entre la iglesia y el Estado. Es decir, Jefferson se lo plagió. Y dicho de paso, no le dio crédito. Cuando vino el periodo constitucional, los padres ya habían visto lo que pasó en Europa cuando se une la iglesia y el Estado, lo que había pasado en la época colonial en Estados Unidos cuando se unió la iglesia y el Estado, y dijeron, nosotros no vamos a tener eso. Y por lo tanto escribieron la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Congress shall make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. El Congreso no hará ninguna ley que establezca religión, ni que puedan ser antirreligiosos, ni puedan prohibir que usted practique su religión. Radicalmente diferente, un experimento revolucionario en la historia del planeta Tierra. Y hoy en día se conocen esas dos cláusulas como the Establishment Clause and the Free Exercise Clause. La cláusula de establecimiento, que el gobierno no puede establecer ninguna observancia religiosa, y free exercise, que cada uno es libre de adorar a Dios como quiera. Es decir, el gobierno no te puede decir adora así, ni te puede decir no adore así. No puede, el Congreso no puede. y el Congreso representa al pueblo. Y dicho sea de paso, la primera enmienda tiene también los derechos civiles de la gente. Generalmente empezamos la primera enmienda y decimos, bueno, el gobierno no puede imponer religión, establecer religión, ni puede prohibir el libre ejercicio de la religión, pero nos olvidamos que la primera enmienda también dice que hay libertad de prensa, que hay libertad de speech, freedom of speech, de hablar, que hay libertad para reunirse pacíficamente y para exigir al gobierno que le rectifique injusticias. ¿Por qué pusieron los derechos civiles y religiosos en la misma enmienda? Porque ellos entendieron de que hay dos reinos. Dos reinos separados uno del otro, que son los dos perros. Pero Apocalipsis 13 dice que este poder va a cambiar su conducta. Y lo estamos empezando a ver. Lo estamos empezando a ver claramente. ¿Y saben algo? Lo más triste, si ustedes leen Apocalipsis 13, es que allí dice que esta segunda bestia va a usar todo su poder para sanar la herida de la primera bestia. ¿Me están entendiendo? Ahora, si le digo por tal fue que se le quitó la espada o el poder civil al papado, ¿qué significa? Que este poder le va a sanar la herida. Significa que le va a regresar o le va a devolver el uso del poder civil. ¿Me explico? Es decir, los Estados Unidos se va a unir el poder civil y el poder religioso. Y lo estamos viendo. Ahora, el tiempo se fue. Yo quería estudiar por el 12 y 17, pero eso lo dejo pendiente para otra ocasión cuando yo venga. Sí, porque hay que ir a descansar. Yo salgo a las 6 de la mañana. El avión sale a las 6 de la mañana. Pero no os preocupéis, volveré. Apocalipsis 12, 17 es increíble, es fascinante. Y la gente cree que son 7 papas, las 7 cabezas. Las 7 cabezas no son 7 papas. Así que olvídense de esa interpretación. Sí, pero dicen, 5 han caído, que son los 5 de antes, hasta Juan Pablo II. 5 se vivieron. Uno es que Juan Pablo II, pero solo que no es, que está muerto ahora. Pero donde estaba vivo, uno es Juan Pablo II. Y el otro todavía no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure poco tiempo. Es decir, no falta sino un solo papa hasta que Cristo venga. Para que Cristo venga. Eso es casi establecer una fecha para venir Jesús. Las 7 cabezas son 7 reinos, mi pueblo. Son los 7 reinos que sintetizo a través de los cuales Satanás, desde el tiempo de Babilonia, ha procurado gobernar el mundo. Yo le voy a decir que yo creo que las 7 cabezas son Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma en su estado imperial, Roma en su periodo dividido, Roma papal, y finalmente el número 7, Roma papal resucitada. Porque es la séptima cabeza, el último poder que gobierna en el mundo. Y el papado es el último poder porque se le sana su vida. El primer muro es el muro de separación entre católicos y protestantes. Ese muro tiene que caerse, o si no, el papado no puede recuperar su poder. Porque este es un país protestante. Tiene que caerse el muro de separación entre católicos y protestantes. El segundo muro que tiene que caer es el muro de separación entre iglesia y Estado, porque el papado tiene que poder usar el Estado. Y el tercer muro, que ya cayó, era el muro de separación entre los católicos y los países comunistas, representado por el muro de Berlín. El primer muro entre católicos y protestantes se edificó en 1517. Cuando Lutero clavó sus tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg. El segundo muro se puso en 1798, de separación de iglesia y Estado. Y el tercer muro se construyó empezando en el año 1917 con la revolución bolchevista en Rusia, que es en realidad donde el comunismo empieza a tener auge en Rusia y en Europa Oriental. Debo decirles que el muro que se construyó en 1917 ya cayó. La Unión Soviética es historia antigua. ¿Saben ustedes cómo cayó ese muro? No solo es fascinante saber que cayó, sino cómo cayó. Fue por una alianza secreta entre los Estados Unidos y Roma Papal. En el año 1983 salió una revista Time donde aparecía en la portada, en un lado Ronald Reagan y en el otro lado aparecía Juan Pablo II, estrechándose la mano. Y el título en letra grande era La Santa Alianza. Y no es coincidencia de que Juan Pablo II y Ronald Reagan, ambos, un asesino trató de matarlos. Y no murieron. Y que se levantaron a gobernar en el mismo periodo histórico. Lo que sucedió es que el papado, en unión con los Estados Unidos, usó el poderío militar y económico de los Estados Unidos para dejar el sistema comunista en quiebra. Porque los Estados Unidos aumentó sus armamentos. Y aumentó los armamentos. Y ya la Unión Soviética no podía competir. Los asesores de Ronald Reagan todos eran católicos. El Vaticano le daba a los Estados Unidos el servicio de inteligencia en cuanto a lo que estaba pasando allá, para que políticamente y económicamente y militarmente pudieran maniobrar para tumbar ese sistema. Y la alianza entre el Vaticano y los Estados Unidos tumbó el muro de Berlín y tumbó el comunismo en Europa Oriental. Ese muro ya cayó. Por eso, papá, ya no hay esa barrera comunista para el papado conquistar todo lo que es Europa Oriental. El mundo está, se cayó ya. Nada impide que pueda recuperar su poder en todos esos países. Cuando estaba el comunismo, sí había un muro. Porque había persecución contra la Iglesia Católica por parte de los comunistas. El segundo muro, el muro entre católicos y protestantes, no le quedó sino unos pocos ladrillos. Permítame compartir con ustedes algunas cosas interesantes. El diablo es un experto lector de la historia. Él causa una cosa porque él sabe que eso va a causar una reacción contraria. Le voy a dar rápidamente la historia. En 1962 a 1965 se celebró el Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica. Antes de eso, los protestantes eran herejes. Pero el Vaticano II invitaron a algunos protestantes para ser observadores en las deliberaciones del concilio. Y el concilio dijo, ahora los protestantes no son herejes, son hermanos separados. La Iglesia Católica hizo muchos cambios cosméticos, porque era un sistema que parecía ser arcaico, no atraía a los protestantes. Lo hizo más atractivo. Luego, que los Estados Unidos se eligió el primer presidente católico y no le fue mal a los Estados Unidos. Porque todo el mundo tenía miedo. John Kennedy, se acabó, la ley dominical, viene ya. Pero no sirvió como instrumento de error. Además, yo creo que los jesuitas fueron los que tuvieron participación en matarlo. Esa es mi opinión personal. Porque no le caminaba a la Iglesia Católica. Pero el pueblo americano dijo, mire, no está malo tener a un presidente católico. Y luego viene en ese tiempo el movimiento hippie, en los años 60. Muchos de ustedes están demasiado jóvenes para recordar eso. Gracias a Dios que yo vivía en Latinoamérica en ese tiempo. O si no, tal vez hubiera dicho eso. Make love, not war. Movimiento hippie, con la música rock. Las drogas, desmoralizando a los Estados Unidos. Porque el propósito del diablo es desmoralizar. Porque él sabe que después que se desmoraliza, va a haber una reacción contraria para moralizarlo. Se anda moviendo. Y luego viene ese Roe versus Wade. La Corte Suprema ahora permite el aborto. Y el diablo sabe. El diablo dice, si yo puedo que se legalice el aborto, yo sé que más adelante yo puedo unir a todos los evangélicos con los católicos para pelear en contra del aborto. Si yo desmoralizo los Estados Unidos con la música rock y con las películas y el pornografía, etc., yo sé que más adelante yo puedo catalizar a los católicos y los protestantes para luchar contra ese mal. ¡Fíjense que el diablo es diablo! ¡Lee la historia! ¡Sabe lo que hace! En inglés decimos whiplash. Una acción lleva a una contraria acción. Así que en 1973 se proclama Roe versus Wade. Y luego entonces, más recientemente, tiene uno el asunto de los matrimonios entre homosexuales. Miren, hermanos, eso es un movimiento diabólico. Decir que un hombre se puede casar con un hombre y una mujer con una mujer. Diabólico. Pero ¿sabes la ironía más grande? Los evangélicos quieren cambiar el día de reposo que hizo Dios en el huerto del Edén. Y los liberales y religiosos quieren cambiar el matrimonio que hizo Dios en el huerto del Edén. ¿Quién es peor? ¿Los liberales que quieren cambiar el matrimonio o los protestantes que quieren cambiar el día de reposo? ¡Son igualitos! Y los protestantes, perdone que lo diga así, los protestantes hipócritas que critican, ¡ay, quieren cambiar el matrimonio como lo hizo Dios en el huerto del Edén! Dicen, ¡cambiamos el día de reposo que hizo Dios en el Edén! ¿O es todo o es nada? Si usted quiere saltar el matrimonio entre hombre y mujer porque fue hecho en el Edén, usted tiene que decir que hay que guardar el sábado porque también fue hecho en el Edén. En el mismo tiempo. ¿Me explico o no me explico? Pero el diablo dice, no, si yo puedo lograr que estos digan que se casen hombres con hombres y mujeres con mujeres, que se legalice el matrimonio entre homosexuales, yo sé que eso va a gradualizar los protestantes y a los católicos para pelear contra ellos. Pregunta, ¿los católicos y protestantes se han unido en esas causas? Si ustedes no lo saben, yo no sé en qué planeta están viviendo. Y luego viene el caso de Mary Schiavo. ¿Cuál está la familia noche hablando de estas cosas? Pues estoy haciendo un estudio ahora, regresando hasta 1798, estoy chequeando las publicaciones, todas las publicaciones que pueda conseguir desde 1798 hasta hoy, aplicando este principio de cómo Satanás hace una cosa para lograr otra cosa. Es impresionante. Solamente estoy compartiendo algunas cosas con ustedes. La mujer que le sacaba tú. Óiganme, hermanos y hermanas, eso unificó a los católicos y los protestantes hasta fueron al Congreso. Ustedes tienen, nosotros los pusimos ahí, ustedes tienen que arreglar ese asunto y asegurarse de que le vuelvan a meter el tubo. Inclusive empezaron a decir que los jueces que no estaban de acuerdo con su punto de vista, había que sacarlos. Hacerle el ficho. Y en el sistema político de los Estados Unidos, el sistema judicial es independiente del sistema legislativo y el sistema legislativo es independiente del sistema ejecutivo. Pero en ese caso, Bush regresó directamente de su finca en Boston para firmar esto que hizo el Congreso para obligar a los jueces que reexaminaran el caso. Clara violación de la separación de poderes. El poder ejecutivo, bueno, el pueblo obrando sobre el presidente para que el presidente influyera sobre el Congreso, para que el Congreso exigiera al poder judicial que le volvieran a meter el tubo. católicos y protestantes unidos en estas causas contra el aborto. ¿Y saben lo que dicen? Yo tengo cantidad de citas. Los católicos protestantes dicen, no peleemos sobre doctrina, hay cosas más importantes, como eliminar el aborto, como proteger el matrimonio. ¿De qué le importa a uno estos asuntos de teología cuando hay cosas tan importantes? Evangelizar el mundo, dicen. No peleemos por doctrina. ¿Es eso lo que dijo Elena G. de Mar? Mire, algunos dudan de lo que escribe Elena G. de Mar. Permítanme decirles algo en cuanto a ella. El Elena G. de Mar escribió en El Conflicto de los Siglos que el papado iba a recuperar su poderío mundial y que los católicos y los protestantes se iban a unir. Cuando ella escribió eso, eso era lo más ridículo que podía escribir un autor. Porque ella escribió eso en 1884. Y en ese tiempo, los papas se habían autodeclarado cautivos del Vaticano porque no tenían ningún poder. Y los protestantes no podían ver a la Iglesia Católica ni en retrato. Cuando ella escribió, pero ustedes miran hoy, la viejita tenía razón, porque la viejita no se guiaba por lo que decían sus ojos, sino por lo que Dios le decía en visión. Y el que no cree, bueno, estaré orando por usted. Que Dios le ayude a ver la luz. Escuchen otras evidencias de que Dios va a estar derribando la pared de separación. Se firmó un documento, grandes líderes protestantes y católicos firmaron un documento que se llama Evangelicals and Catholics Together, 1995. Entre ellos estaba Pat Robertson y otros. En ese documento que firmaron, grandes líderes católicos y protestantes dijeron, no hagamos proselitismo de los miembros de una y de la otra iglesia. No ganemos conversos los protestantes de los católicos y los católicos de los protestantes. Dice, evangelicemos juntos al mundo. Y si no peleamos sobre doctrina. Increíble. En 1999 se firmó un documento, los luteranos y los católicos firmaron un documento que se llama Joint Declaration on Righteousness by Faith, Declaración Conjunta sobre la Justificación por la Fe. Y en ese documento, básicamente, los luteranos y los católicos dijeron que la reforma protestante fue un error. Que los católicos y luteranos están de acuerdo sobre la doctrina de la justificación por la fe. ¡Luteranos y católicos! ¡Luteranos! ¡Lutero! ¡Que se originó la reforma protestante! Ahora los luteranos están diciendo, los católicos y nosotros creemos igual sobre la justificación por la fe. Y el más grande insulto de todos fue que ese documento se firmó el 31 de octubre de 1999, el aniversario en que Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de Wittenberg. En Augsburgo, a donde los príncipes protestaron en contra de la Iglesia Católica, ante Carlos V. Insólito. Hace un par de meses apareció un artículo en la revista Time y el título es Hail Mary. Y saben, eso yo no podía creer que esto pudiera llegar a ser. Porque si hay una doctrina que ha separado a los católicos de los protestantes, es la doctrina de María. Pero en ese artículo dice que más y más los protestantes están llegando a la conclusión de que la mariología de la Iglesia Católica es correcta. Insólito lo que está pasando. Está pasando tan rápido que casi uno no puede mantenerse al día con todas las cosas que están pasando cumpliendo esta profecía. De que los católicos y los protestantes se iban a unir. Cuando Billy Graham dice que la más grande autoridad moral del mundo era Juan Pablo II. Cuando Robert Schuller, del Cristo Castillo, dice, que es presbiteriano, dice que él sueña con el día en que todos los cristianos se unan bajo el liderazgo del Papa. Cuando el presidente de TVN, Paul Crouch, Trinity Broadcasting Network, que es la red de televisión más grande del mundo religiosa, cuando él dice, yo no estoy protestando nada, yo estoy eliminando la palabra protestante de mi vocabulario. Estaba entrevistando a un obispo de la Iglesia Católica. A mí me dice que estamos ya cerca de él. Es decir, la pared de separación es que entre católicos y protestantes le quedan nada más unos pocos ladrillos. Finalmente, ¿qué tal la pared de separación entre Iglesia y Estado? Esa también se está desmoronando. Les comparto solo un dato. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver mucho del funeral de Juan Pablo II. Impresionante. Qué cosa tan increíble. Uno quería saber lo que estaba pasando en el mundo y no podía saber. Porque lo único que aparecía en las noticias era la muerte de Juan Pablo II. 5 millones de personas fueron a Roma durante esa semana. 80 presidentes o primeros ministros de países y dirigentes, o sea, representantes de 120 otras naciones, o sea, fueron representantes de 200 naciones del mundo. Y lo más insólito es ver yo en el periódico, el día después que llegó la delegación de los Estados Unidos, el primer presidente en la historia de los Estados Unidos en ir a un funeral de un papa. Y dicho sea paso, yo no sé si ustedes saben que George Bush declaró, y lo cito, dice, attending the Pope's funeral was the highlight of my presidency. Es increíble. Pero ven en este video, le pongo una foto a todo color, con los 5 representantes de los Estados Unidos arrodillados delante del féretro orando. Ese es insólito para un país protestante. ¡Increíble! Se maravilló toda la tierra, dice la Biblia, en voz de la bestia. Y algunos dicen, ¡ay, pero pastor, no, no sea tan duro! ¿Ustedes creen que es un emisario de Dios cuando dice que el hombre llegó a existir por la evolución? ¿Ustedes creen que es un emisario de Dios cuando escribió una carta pastoral donde dice que el domingo es el día de reposo? ¡Jamás! Me hace pensar del día cuando Satanás falsifique la segunda venida de Cristo. Si todo el mundo, toda esa semana, nadie decía nada malo a Juan Pablo II. Todo bueno esto y bueno lo otro y qué maravilloso, no sé qué más. ¿Qué va a hacer cuando Satanás se presente en este mundo como Cristo? Lo describe según el Tesalonicenses 2 y el conflicto de los siglos. Dice de nadie igual que en diferentes partes de la tierra se va a aparecer y se va y va a tener la descripción de Cristo en Apocalipsis 1. Le va a mediar el rostro como el sol y va a resplandecer. Dice que nunca seres mortales habrán visto un ser tan glorioso. Y dice ella que va a hablar dulces palabras con el tono de voz con que hablaba Jesús cuando estuvo en la tierra. Habla muchas de las verdades que habló Jesús y va a hacer grandes milagros. Y luego le va a decir a la gente, mire, en realidad mi padre está muy ofendido porque hay un grupo de protestantes que guardan el sábado. Y él me ha mandado a decir que usted tiene que encargarse de esa gente. ¿Cuánto del mundo cristiano va a creer que este es Cristo? Elena G. de White usa esta expresión. ¡Almost! Without dissenting voice, sin casi una sola voz. redención. El mundo cristiano, dice ella, va a decir, ha venido en Cristo, ha llegado en Cristo. ¿Cómo sabemos nosotros que no es el Cristo? Primero, porque Cristo no va a tocar la tierra. Y en segundo lugar, cuando este falso Cristo diga que el domingo es el día de reposo, eso no es lo que enseña la Biblia. Allí tendremos que aprender a vivir por un escrito, está, y tenemos que aprender a vivir de esa forma ahora. Por un escrito, está. Bueno, hermanos y hermanas, hay muchas otras cosas que podría contarles. Quería contarles la experiencia de un, ¿sabe que le mandamos un convicto abusivo al presidente Bush? ¿Te cuento esa historia?
Sí.
¿Se quedan? Porque veo que algunos ya se están yendo.
Nadie
se ha ido. Me dan 5 minutos. 5 minutos y terminamos. Proféticos. El año pasado, en el mes de febrero, yo fui a presentar una serie de temas en la ciudad de Bakersfield, que es la ciudad que queda más al sur de nuestra conferencia. Era fin de semana de libertad religiosa. Y en uno de los temas yo le lancé un desafío. Le dije, yo he soñado con el día en que alguien le envíe un poquito de los hijos a George Bush. Y una hermana, se llama Cindy Carvajal, es una iglesia americana, ella que está casada con un mexicano hispano, por eso se llama Carvajal. Pero ella dijo, salió por la puerta y dijo, pastor, yo le voy a mandar un convicto a los hijos. El lunes ella fue y habló con su representante en el Congreso, se llama Bill Thomas, que está en la Cámara de Representantes, representa el distrito número 22 de California, que es el distrito donde queda la iglesia. Y ella le llevó el libro, le dijo que quería que este libro le llegara al presidente. Y él dijo, bueno, no está en el libro. Lo llegó, pasó por los canales regulares. Y entonces envió el libro a la oficina en la Casa Blanca, que se encarga de recibir regalos que la gente manda. Y tengo una copia aquí de la nota escrita a mano, que mandó a que este individuo, Bill Thomas, escribió cuando mandó el libro. Hay una de interés para usted. Bueno, resulta que el 12 de octubre del año pasado, este individuo, que se encarga de recibir lo que se envía a la Casa Blanca, se llama David Holmes, mandó una carta a Bill Thomas diciendo lo siguiente. Voy a traducir en español. Gracias por enviar el libro El Conflicto de los Siglos de parte de Cindy Carvajal. Siendo que se examina muy cuidadosamente el correo, solamente recientemente recibí su carta. Porque cuando recibieron este paquete tenía que pasar por un proceso. El gesto amable de la señora Carvajal se aprecia grandemente. Me alegró mucho compartir ese libro con el Departamento de Regalos de la Casa Blanca, para que ellos le respondan directamente. Es decir, el libro fue puesto ahí. El 21 de octubre del año 2004, la hermana Carvajal recibió una carta firmada por el presidente. Dice, gracias por su carta y por el libro que fue enviado por el congresista Bill Thomas. Aprecio su gesto amable y su consideración. Laura se une conmigo en mandar nuestros mejores deseos, que Dios le bendiga y que Dios continúe bendiciendo a América. Es decir, sabemos que George Bush sabe que el libro llegó. Ahora, alguien dice, pero él recibe montones de regalos de todas partes. Es verdad. Pero Dios puede orar para que él lea ese libro, porque ya está en un lugar donde tiene acceso a él. Permítame terminar con una historia para ilustrar este punto. Eran los días de la reina Esther. Y se había dado un decreto de muerte contra el pueblo de Dios. El libro de Esther es un libro simbólico, representa los eventos finales. En todos sus detalles, el libro de Esther es en realidad un libro de Apocalipsis que ilustra la crisis final. Pero se había dado un decreto contra el pueblo de Dios de matar a todos los judíos. Y Y el que había movido esto era un personaje malvado llamado Amán, que oró sobre el rey, que otra vez un religioso por la cruz del gobierno. Y resulta que una noche, después que se había dado un decreto de muerte, el rey Azuero no podía dormir, le dio insomnio, un insomnio divino. Y le dice a uno de sus asistentes, mira, yo no puedo dormir, no sé dónde llega el sueño, y dice, búscame algo para leer. Y el ingeniero va allá a la biblioteca donde están los anales de la historia del reino de Medo Persia y escoge un tomo específico. De todos los tomos que había, escogió uno. Y se lo trae al rey. Dice, aquí tienes algo para leer. Lee la historia del reino. Y abre ese pergamino, que probablemente era un pergamino, lo abre y empieza a leer una historia de un individuo que lo había salvado de un complot para asesinarlo. Y lee la historia, y este individuo intervino y me salvó la vida porque desenmascaró a los que habían preparado la treta y todo. Y entonces le dice al asistente, ¿qué se hizo para recompensar a este? Y el asistente le dijo, no, nada. Él le dice, eso es injusto. Hay que recompensar al que salvó la vida del rey. Y se trae a Amán. Viene Amán. Y el rey le dice, mira Amán, ¿qué crees tú que se debe hacer con un hombre que ama al rey? Que cuida la vida del rey. Que ha salvado en varias ocasiones la vida del rey. Y Amán dice, ese soy yo. Y entonces Amán dice que lo sienten en el caballo del rey. Y le ponen el manto del rey, la corona del rey. Y que lo marchen por toda la ciudad. Y que la gente se rita frente a sí. Y el rey le dice, haz eso con Mardoqueo. ¡Ah! Y ahí empezaron a voltearse las tablas para librar al pueblo de Israel. ¿Ustedes no creen que alguna noche de insomnio que le dé a George Bush no puede ir al departamento de regalos y recoger ese libro? Es que el Espíritu Santo no está vivo hoy. Hay que orar por eso. Ahora el libro está allí. Ahora hay que orar. Hay que orar que le dé insomnio. Y que busque su libro, aunque no le gusta leer, dice. Que el Señor le dé deseo de leer. Para que él pueda entender el camino peligroso que está siguiendo. Okay. George Bush y su gente ni tienen concepción de lo que están haciendo. Porque tienen un concepto falso de corregir. George Bush tiene el concepto de que el anticristo es un individuo que se va a sentar allá en Jerusalén cuando se reconstruye el templo después del rapto de la iglesia. Y entonces no ve que el papado juega ningún papel. Por eso se reúne semanalmente con los obispos en los Estados Unidos. Por eso consulta regularmente con el papa. Por eso fue funeral. Porque no ve en este sistema ningún peligro. Pero si no hay conflicto de los siglos, lo va a ver clarito. Y yo no sé de ustedes, pero yo quiero ver a George Bush salvo en el reino. Yo quiero caminar por la calle de oro con él. Aunque no congenio con muchas de las ideas de él. Pero quiero ver a Rumsfeld ahí también. Y a Candalisa Rice. Quiero ver a todos ahí en el reino. Y Dios quiera que el conflicto de los siglos sirva como un instrumento para lograr eso. Bueno, hermanos y hermanas, gracias por haberse quedado. Quiero decirles que no me ha preguntado en cuanto a cassettes. Tengo cassettes a varias series todavía. Ahí no hay café malo. Todo ahí es bueno. Algunos me han preguntado, ¿qué serie recomiendo? Déjenme mencionar nada más algunas aquí, rápidamente, antes de tener la oración. Hay uno que se llama El rapto del milenio de las 70 semanas. Esa serie es tremenda, importante, porque ahí muestro cómo la Iglesia Católica cambió el calendario profético de Dios. Y analizo el asunto del rapto, el milenio, las 70 semanas, todas las falsas ideas proféticas que tiene el mundo protestante. ¿Cómo hablar con un pentecostal sobre estas cosas para que vea la interpretación correcta? La serie de Mateo 24, ahí hablo sobre el 9-11, las implicaciones de lo que pasó en 9-11. Hay una serie buenísima que se llama El